Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A María del Carmen Andaluza y a Manuel Andaluz le preocupan la cesta de la compra, el paro, pero ya le preocupa poco la corrupción política. Es lo que dice el CIS. Durante mucho tiempo a los españoles nos preocupó la corrupción, pero ahora nos preocupa otras cosas. Quizá eso explica que solo 2 de cada 10 españoles siguieran el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, porque Sánchez se dedicó pues a hablar mucho de la corrupción del Partido Popular.
Hoy hace 4 años que la democracia española puso fin a un gobierno sentenciado política y judicialmente por la corrupción.
Esta no era una declaración del debate, pero es lo mismo. Sánchez siempre que puede hablar de la corrupción del Partido Popular. Esto era hace unos meses. Vamos a ver si tenemos por ahí ese sonido sobre la corrupción del debate en el Senado.
Con una derecha que es presa de su propio pasado, atrapado por un legado que calificaría de cenizas, de paro, de desigualdad, también de corrupción.
Corrupción.
Y de desmantelamiento.
El PP es la corrupción. Sánchez sigue con ese raca-raca. Juanma Moreno, por ejemplo, ahora presidente de la Junta, en la campaña electoral de esta primavera en Andalucía, no habló mucho del gran caso de corrupción, del caso de los ERES, porque el votante está cansado de este asunto. Hace unas horas hemos tenido nuevas noticias del caso de los ERES. En julio conocimos el fallo del Supremo que condenaba a Griñán y a Chávez. Hoy hemos conocido la sentencia, es decir, hemos conocido los hechos que se dan probados y los argumentos jurídicos. El texto de la sentencia es un varapalo contundente para los gobiernos socialistas y su modelo de gestión en Andalucía durante bastante tiempo, del 2000 al 2009. El PSOE siempre ha defendido que la corrupción de la Junta de Andalucía fue menor, porque ni Griñán ni Chávez se llevaron un euro a su casa. De hecho, la petición de indulto a Griñán argumenta que jamás había obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo de funcionario y que no experimentó enriquecimiento personal ni familiar. El argumento, ya digo, se desmorona, el argumento de que Griñán y Chávez son inocentes, que es el que esgrimió Santos Cerdán, secretario de organización de los socialistas, cuando se conoció el fallo, no la sentencia.
Lo que creo que es injusta la sentencia que tiene Griñán y Chávez.
Es injusta y son inocentes, llegó a decir este secretario de organización del PSOE. Hombre, si están condenados en firme, no son inocentes. Los argumentos para defender la honorabilidad o la inocencia de Griñán y Chávez quedan machacados con la sentencia. Porque la sentencia dice, por ejemplo, que se declara probado que Griñán intervino en la dotación de fondos a través de un sistema ilegal con conocimiento de las consecuencias que eso podía tener para la gestión. O sea, Griñán lo sabía y además intervino en un sistema para eludir controles y de esa manera conseguir un sistema clientelar para darle el dinero a los que eran cercanos al partido. Quizá fuese casualidad, pero en el año 2000 el PSOE no ganó por mayoría absoluta y tuvo que apoyarse en Izquierda Unida, y cuando se puso en marcha el sistema de los ERES, pues el PSOE empezó a ganar de nuevo con mayoría absoluta. ¿Y ahora qué? Esto va a tener mucha trascendencia. Ya digo que los españoles estamos un poco hartos de que nos hablen de corrupción. Ahora Sánchez tiene encima de la mesa la cuestión del indulto. Le han preguntado por esto en las últimas horas y se ha puesto de perfil.
El presidente del gobierno lo que va a hacer es respetar los trámites, los procedimientos y, evidentemente, la decisión que tomemos será acorde con la ley.
Hombre,
y con
el faltaría más que el gobierno no tomara una decisión de acuerdo con la ley, pero el gobierno tiene una potestad de gracia, se llama en derecho, o sea, no tiene que seguir un procedimiento establecido. Sí, procedimiento sí, pero no unos casos tasados para el indulto. Para que el indulto sea aceptable, Sánchez por lo menos tendría que reconocer la responsabilidad de su partido en la corrupción. Sería comprensible que una persona de 76 años no ingresara en prisión, pero para eso seguramente es necesario, ya digo, que se reconozca lo que sucedió. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y volvemos a Londres porque se abre en estos momentos la capilla ardiente de la reina Isabel II en Westminster. Las autoridades esperan que 750.000 personas acudan a presentar sus respetos desde hoy hasta el próximo lunes, día 19, cuando está previsto que se celebre el funeral de Estado de la monarca. Enviada especial, Paloma García Ovejero.
Sí, efectivamente entran en estos momentos por las puertas los primeros ciudadanos. Hasta ahora han presentado sus respetos los miembros de la Guardia Real, por ejemplo, que han participado en el desfile, los trabajadores de las residencias reales más cercanos a la reina, los parlamentarios, Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores. Fuera, entre otros, está Lorraine. Se ha pedido 2 días libres y ha subido al tren en Gales. Tenía que estar hoy aquí.
Just needed to be here just to say respectful and pay my respects and to say thank you and to say farewell. Just to be here with everybody.
La fila llega en estos momentos, son datos en tiempo real, a 5 kilómetros, a punto de alcanzar el London Bridge, es decir, más de lo que se había calculado que estuviera ya a estas horas.
Gracias, Paloma. Pues, como decimos, ya está abierta esa capilla ardiente. Empiezan ya a desfilar ante el féretro de Isabel II los muchos ciudadanos que llevaban horas y horas esperando a que se abrieran las puertas de Westminster Hall. Y aquí en España el 75% de los contratos hipotecarios son a tipo variable y tienen como referencia el Euribor, que no deja de subir. Esta semana ha superado el 2%. Ante esta situación, Unidas Podemos propone topar la subida de las hipotecas de tipo variable para las familias vulnerables. Pero, ¿esto sería posible? El economista Fernando Trías de BES lo ve complicado. Ha explicado los motivos hace unos minutos aquí, en la tarde de COPE.
Vamos a poner un tope a todas las hipotecas. Espera. Vamos a ver, una hipoteca es un contrato privado entre un particular o una empresa que ha comprado, ha adquirido un inmueble y alguien, normalmente una entidad financiera, le ha prestado un dinero que va a tener que ir devolviendo. Imagínate lo que sería decir, vamos a topar que los acuerdos privados entre partes que están supeditados de acuerdo a un movimiento del Euribor, que los vamos a topar ahora por real decreto. Bueno, estamos intentando eliminar directamente lo que es la economía de mercado.
Y el turismo sigue registrando datos positivos en nuestro país pese a la inflación y al aumento generalizado de los precios. Los visitantes extranjeros dejan en Madrid una media de 270 euros al día frente a los 170 euros del turista nacional. Esta mañana en el programa especial de Herrera en COPE desde Móstoles, Daniel Martínez, viceconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, ha reconocido que el sector se ha recuperado con solvencia después de la pandemia.
El gran objetivo que nos marcamos al inicio de la pandemia en términos económicos turísticos era la recuperación del 100% del turismo interior nacional y del internacional. Lo cierto es que sí, ya hemos recuperado básicamente el 100% de los dos tipos de turismo.
Y contamos que el próximo 30 de septiembre vence el plazo del decreto que acaba con las licencias de vehículos de transporte con conductor, las VTC. Esto pone en peligro a las 17.000 licencias que operan en nuestro país. La gran duda es qué pasará con ellas y cómo afectará también esto al sector del taxi. Ángel Espósito buscará respuestas en la linterna de COPE a partir de las 7 de la tarde. Y el Real Madrid quiere prolongar en la Champions su racha de victorias. Luis Munilla.
7 victorias en 7 partidos oficiales y hoy toca el Red Bull Leipzig en el Bernabéu en la segunda jornada de la Liga de Campeones, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene las bajas por lesión de Benzema, Militao y Lucas Vázquez. Volverán al 11 Carvajal, Tchouaméni y Modric. Rodrigo en principio será el falso 9 acompañado en punta por Valverde y Vinicius. Hazard será suplente y Asensio tendrá minutos en el Leipzig. El baja por lesión Dani Olmo, su principal puntal ofensivo, lo protagonizarán Timo Werner y Nkunku.
El partido es a las 9 y a la misma hora se juega el Copenhague. Se Sevilla. Así que tiempo de juego arranca hoy a las 8:30 en COPE. Seguimos pendientes de la Fonteta de Valencia, donde se está jugando el duelo España-Serbia de la Copa Davis. José Manuel Segarra.
Ahora mismo está en marcha la muerte súbita en el segundo set, con ventaja mínima para Albert Ramos. Está ganando el español 5-4 al serbio Jere. Recuerdo que Ramos perdió la primera manga por 6-2.
Y se está jugando un partido de cuartos de final del Eurobásquet. Al descanso, Francia 38, Italia 31.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantiene en esos 22 grados en el centro de la capital, con cielos cubiertos en los que apenas se ve ya el sol. Mañana volverá la lluvia a la capital con más intensidad en la sierra y con temperaturas ligeramente más bajas que las de hoy. En cuanto al tráfico, pequeña retención de entrada en la A4 en la zona de Mercamadrid, en el nudo con la M40. Aumenta en la entrada por la A1 Alcobendas y Las Tablas, y ya de salida por la A3 en Rivas. En la M40, problemas en Villaverde en ambos sentidos y Coslada hacia la A3. Rechazo unánime de los sindicatos mayoritarios en la enseñanza madrileña a esa propuesta del socialista Juan Lobato de abrir los colegios durante 11 meses para favorecer la conciliación. Consideran que de hacerlo debería ser con personal externo al centro educativo y sin aumentar el tiempo lectivo de los niños. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:11, una hora menos en Canarias, y tenía yo ganas de que llegara esta hora, te lo reconozco, porque tenía ganas de que conocieras a Sara, a quien hemos invitado a esta tarde de COPE, y que, bueno, pues pudiéramos conocerla juntos, ¿no? Y ella ha tenido la amabilidad de decirnos que sí. Sara tiene hoy 43 años, es de Barcelona, es una persona habladora, divertida y feliz. Sí, es feliz, quizá plenamente desde hace 2 años. ¿Y por qué desde hace 2 años? Pues porque Sara por fin ya tiene un diagnóstico y lo ha conseguido a los 41 años. Sabe que tiene autismo, autismo en grado 1 para ser más exactos. Y darle sentido a lo que lleva viviendo toda su vida, encontrar una explicación, pues sí, ha conseguido que Sara Codina no solo sea una persona habladora y divertida, sino también, como digo, feliz. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, enseguida vamos a hablar con ella, pero cuéntanos un poco más de Sara y lo que ha hecho que te fijaras en su historia para que la contemos en la tarde y para que los oyentes la conozcan.
Pues es la oportunidad de conocer a una mujer que siempre había sentido que le pasaba algo. Bueno, vamos a decir algo, porque ella se daba cuenta de que en realidad no era como los demás, no sabía lo que era, pero lo que sí sabía es que, por ejemplo, no le interesaba lo mismo que al resto. Ella lo define como si todo el mundo naciera con un manual de instrucciones y ella pues no lo tenía. Uh-huh. Entonces lo que hace para encajar es desarrollar distintas máscaras. Dependiendo del sitio, de la gente con la que estaba, pues se relacionaba de una manera o de otra, seguía un patrón, lo que la sociedad imponía en su momento. Claro que cuando se mezclaban distintos ámbitos, pues imagínate la complejidad, Pilar, pues tienes que mezclar esas máscaras, utilizar distintas máscaras y fingir prácticamente todo el rato y todos los días. ¿Esto qué hace? Pues que uno tenga periodos de ansiedad, depresiones y muchos diagnósticos inciertos o equivocados. A los 38 años se hace la prueba del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, el famoso TDAH. Sale positiva, pero Sara no se queda conforme, piensa que hay algo más, sigue buscando un diagnóstico y, como tú has dicho, pues desde hace 2 años es diagnosticada en el trastorno del espectro de autismo nivel 1.
Sara Codina, 41 años detrás de esta respuesta. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo eran esas máscaras que te ponías, esos papeles que tú interpretabas?
Pues la verdad es que eran muy distintos. Eran en función de cada entorno, de cada sitio donde me encontraba. De hecho, yo, claro, lo que hacía era, de alguna manera, vivir desde un segundo plano, donde yo observaba, analizaba. Entonces, pues, lo que hacía era imitar y ser esa persona que yo creía que los demás esperaban que fuera. Entonces, pues, bueno, eso está... Alguien puede pensar que eso está bien, porque, bueno, tener esa capacidad, ¿no?, de adaptarte, de parecer, entre comillas, normal. Pero al final la vida no va de esto. La vida va de ser uno mismo. Y, claro, estas máscaras, pues, pierdes... Bueno, vas desvirtuando tu propia identidad, te vas perdiendo y, bueno, no es una forma de vida fácil.
Oye, me ha encantado tu perfil de Instagram. Vas analizando todas las facetas de tu vida, entre ellas también tu infancia, porque claro, tú de pequeña ya notabas pues que te gustaban cosas distintas, que no te divertías como el resto, que no te gustaba que el contacto físico. ¿En qué eras distinta?
Sí, yo claro, lo curioso es que es extraño, porque tú sabes que eres diferente, pero no sabes en qué. Y claro, esto es muy fastidiado, porque ¿cómo lo vas a explicar a los demás si no lo sabes? Entonces yo veía pues que a mí no me gustaba lo mismo, por ejemplo, a mí no me gustaba jugar a muñecas, a, qué sé, papás y mamás, todo esto. Me gustaba más jugar a coches, pero bueno, lo que más me gustaba era hacer planes de empresa. Claro, esto tampoco no es que sea lo más normal, que me sigue encantando,
no,
me flipa.
Alguno habrá, pero no es lo habitual.
Claro, y así pues los niños igual jugaban entre ellos o entre ellas. Ah, pues compro, vendo, hago esto, y yo no, yo me montaba mi plan de empresa de esta tienda, pongo esto aquí, hago esto. Claro, yo iba un poco más allá y me gustaba estar sola, me gustaba montarme mis películas y que no hubiera nadie ahí, pues fastidiándome el plan. Entonces, claro, por un lado esto, luego... Pues también hubo la época en que las niñas, pues yo qué sé, que les gustaba ya pues hablar de niños, que se peleaban. A mí todo esto de pelearme, ahora no, tampoco le veía sentido. O sea, yo estaba, bueno, veía que no...
Eres una niña inteligente, muy inteligente.
No lo sé, si era inteligente o no, pero a mí lo de estar sola me estaba bien. Que ojo, tenía amigas muy como yo, que nos llevábamos muy bien y hacíamos todo tipo de trastadas también. Pero... era la sensación, pero claro, yo, o sea, por un lado veía que no me interesaba, pero por otro lado pensaba, no, Sara, te tiene que interesar, o sea, tienes que ser como ellos o como ellas, con lo cual, pues te fastidias y vas, y si van de tiendas, pues vas de tiendas, y si van a esto, pues tú también. Claro.
O sea, lo que está claro es que aprendiste muy bien a ponerte esas máscaras para ir un poco con la corriente, ¿no? Con esas chicas de tu edad, de tiendas, como tú dices, aunque no era algo que a ti te apeteciera en un principio. Pero yo tengo una pregunta también. ¿Y en casa? Porque tampoco eras tú misma en casa. ¿También te ponías una máscara con los tuyos, con tu familia?
Yo creo que sí. O sea, sí, no. Tampoco creo, quiero crear aquí un problema familiar. O sea, yo en casa... me permitía ser más solitaria y, o sea, me permitía quitarme, ¿no?, igual esta máscara de súper socializar, de ser tan sociable. Pero por otro lado, en casa yo siempre quería, o sea, no quería defraudarles. Siempre quería que estuvieran contentos, que estuvieran orgullosos de mí. Entonces, pero claro, el problema también era que yo me imaginaba qué es lo que esperaban de mí. Entonces yo ya me montaba mi película de, no, seguro que quieren que haga esto y que sea tal y que sea de esta manera. Y a lo mejor ni siquiera era esto. Pero yo era una niña, bueno, y una adulta, no nos engañemos, que no comunicaba mis emociones, no exteriorizaba las emociones o cómo estaba, no pedía ayuda. Entonces en casa sí, sí y no. O sea, yo era una niña muy fácil.
Recordemos que te han diagnosticado autismo hace muy poco tiempo, autismo en grado 1. Seguro que desde que has hecho público, además tú has querido hacer público este diagnóstico, desde que has hecho público este diagnóstico, seguro que se ha puesto en contacto contigo gente en la misma situación. Y seguro que ahora mismo hay gente que te está oyendo que no está diagnosticada y que está viéndose reflejada de alguna forma. ¿Te ha ocurrido esto? ¿Te has encontrado con mucha gente que ha seguido un poco tus pasos?
Sí, no, y la verdad es que todavía me sorprende, porque yo cuando empecé en redes o a publicar cosas era por un tema más bien egoísta, o sea, para yo entender lo que me estaba ocurriendo, entender muchas cosas y para que mi entorno lo entendiera, porque como yo escribo mejor que hablo, digo, pues espérate, Digo, lo escribo y así lo entendemos todos. Y claro, de repente empezó a llegar gente al perfil, que yo pensé, bueno, esto para los amigos. Y empezó a llegar más gente. Y un día llegó pues una madre y me dijo, mira, gracias a leerte entiendo mejor a mi hija. O llegó una persona y dijo, ostras, pues estoy empezando a entender lo que me pasa a mí, voy a pedir hora para... Y entonces es que ha sido no parar. Y yo hay momentos en que todavía digo, ostras, digo, exponerse es duro, porque uh-huh. no es algo, y más yo que soy tan introvertida, aunque no lo parezca. Uh-huh. O sea, con mis cosas soy muy mía. Pero ya es que el hecho de que una persona, ya solo una, te diga, mira, ahora ya tengo el diagnóstico gracias a leerte a ti o a cualquier otra mujer diagnosticada adulta. Tengo el diagnóstico y ya tengo ganas de vivir otra vez. Es que esto ya merece la pena.
Pero acabas de decir, escribo mejor que hablo. Pues va, debes escribir muy, muy bien, Sara, eso para empezar. Y luego, ¿cuándo te decides a buscar ese diagnóstico sí o sí? Porque a ti no te convencía nada de lo que hasta ese momento te habían dicho y tú, estás buscando un diagnóstico hasta que lo tienes, ¿no? Como decimos, diagnóstico de autismo en grado 1. Y, por cierto, ¿nos puedes explicar qué significa esto? Porque mucha gente a lo mejor no sabe qué es exactamente.
Sí, pues el autismo es una condición neurológica con la que naces, vives y mueres. Y esto lo digo así, a lo bestia, pero es para entender que no es una enfermedad. O sea, es una manera diferente de ser. Es como si tuviera pues un sistema operativo distinto. Hay Android y iOS, y yo pues tuviera el que tiene menos gente incorporado. Y como todas las aplicaciones están hechas para el otro sistema, pues bueno, pues lo tengo más fastidiado. Pero... esto es un ejemplo así que me ha venido, ¿eh? Perdón.
Perfecto, muy bien. Entonces, puesto.
Es que mi cerebro funciona de una manera diferente y esto no es mejor ni peor. Lo que pasa es que, bueno, tengo mi manera de percibir el mundo, de procesar los estímulos, que es diferente. Y esto, pues en mi caso, por ejemplo, porque claro, el espectro del autismo es tan amplio que va pues desde personas que necesitan de un apoyo 24 horas al día y otras personas, pues, que aparentemente, subrayado negrita, aparentemente, no necesitan tantas ayudas en su vida diaria. Entonces, en mi caso, pues, yo, por ejemplo, soy una persona súper literal. O sea, que lo que si me dices sí es sí, no es no. Y los dobles sentidos, las ironías, leer entre líneas, no. Esto con los años lo he ido aprendiendo, pero bueno, muchas veces no las pillo, ya te lo digo. Entonces... luego, la alexitimia también es el... yo tengo dificultades para... claro, yo a veces pensaba, es que mira que soy fría y que soy distante y nunca cuento nada. Y pensaba, claro, ¿cómo lo voy a contar? Si es que me cuesta mucho entender mis emociones y explicarlas. Y ya ni te digo las de los demás. Y claro, y de aquí saltamos a que si yo me cuesta el tema de emociones, de saber esto, saltamos a que... ¿Cómo voy a saber interpretar las intenciones de las otras personas? Y aquí es donde entramos en terreno súper peligroso.
Complejo, sí, desde luego.
Claro.
Porque además tú quieres encajar en un mundo que no comprendes. Entonces,
oye, ¿y encajas? Porque tú vives en Barcelona, es una ciudad llena de estímulos. ¿Encajas en una ciudad? Bueno, porque me imagino que a partir de ahora, como bien también has explicado, tienes un sistema operativo distinto, te estarán ayudando a sacarle el mayor partido, a estar en el lugar adecuado, a saber, tendrás especialistas ahora que te dirán de qué manera puedes estar más a gusto. ¿Una gran ciudad es el sitio adecuado?
Pues depende. Yo es que la verdad es que soy de Barcelona, tan de Barcelona que hasta aguanto los ruidos que yo tengo hipersensibilidad auditiva. A ver, sí y no. Porque, claro, yo siempre he vivido en Barcelona. Entonces, para mí, es mi espacio, es como mi zona de confort, lo que yo conozco, donde está todo lo que yo conozco. Y para mí es muy importante estar siempre en un entorno que ya conozca y sea familiar para mí. Evidentemente, yo creo que viviría mejor en el campo. Bueno, o delante del mar, repuestos a elegir. Pero, y de hecho me planteo, digo yo, pues seguramente cuando ya no tenga que trabajar algún día, no sé... pues posiblemente fuera de Barcelona esté mucho mejor, porque hay menos estímulos, porque además a mí, o hay estímulos que son positivos para mí, pues como yo que sé, a mí me relaja mucho, ya que no mirar las nubes o el mar. O sea, son, bueno, yo creo que sí, que quizás viviría mejor fuera, pero de momento tengo mi vida en Barcelona Y bueno, lo que comentábamos, que tengo pues mis apoyos, tengo ahora mis terapeutas, la psicóloga, hago terapia ocupacional también para todo el tema del procesamiento de integración sensorial. Y bueno, lo que pasa es que os voy a decir que no estoy todavía en este punto de construir, todavía estoy desaprendiendo.
Desaprendiendo a los 43, sí. Después de ese diagnóstico, sí, tan buscado y que para, sí, ti, por lo que vemos, ha supuesto también una reafirmación de ti misma, de tu personalidad y de tu, bueno, y hasta cierto punto una liberación. Sí. Una última cosa que, sí, querría resaltar. Tú escribes también en tu blog sobre la maternidad y dices: siempre he querido ser madre, no sé el por qué, pero es algo que siempre me ha llamado la atención y no me gustaba, como has dicho, jugar a muñecas, ni a papás, ni a mamás, ni ninguno de estos juegos que no generaban interés. Tampoco he sido muy niñera, pero en cambio me fascinaba el hecho de poder tener hijos. Y dices también: estoy segura de que gracias a mis hijos he aprendido cosas tan importantes como a ser menos rígida y a disfrutar más del contacto físico. Qué bonito esto también, ¿eh?
Sí, no, mis hijos son lo más. Pero lo más. Sí, la verdad es que me estáis emocionando vosotros a mí, un montón. Muchísimo. No, la verdad es que la maternidad fue dura porque un embarazo doble, bueno, o sea, yo iba por uno, vinieron, son gemelos, sí. O sea, ir a por uno, que vengan dos, ya te descuadra. Yo creo que era todo planificado, ahí dije, Pero bueno, también hice mis dos planes de empresa durante el reposo.
Como un juego, como si fuera un juego.
Claro, me estudié todo lo que necesitan los gemelos, llamaba a los fabricantes para mis consultas. Sí. Claro, es que todo a fondo, cuando sí, es mi superinterés, sí, como es este caso. Y la verdad es que con mis hijos os diré que es el único entorno donde estoy segura que no uso máscaras.
Qué bueno. Fíjate, qué bueno bonito esto, Sara. Sí. Oye, qué placer charlar contigo, Sara Codina. Con 41 años consiguió por fin ese diagnóstico, que simplemente le dio las claves de lo que ella, por otro lado, sabía, ¿no? Que bueno, pues ese código era diferente. Creo que el símil que has hecho con lo de, sí, iOS y Android ha sido, vamos, buenísimo.
Está claro, ¿verdad? Sí.
Y yo creo que lo tenemos todo clarísimo, lo que es este trastorno del espectro del autismo nivel 1, que es el que tú tienes, y que ese diagnóstico llegó, recordemos, con 41 años, ahora tienes 43. Por cierto, Sara, ¿y haces muchas entrevistas como esta? ¿Estás acostumbrada a que te entrevisten?
A la radio, así es la primera.
Es la primera.
Así pues, en directo,
de
con
verdad,
y todo.
Vamos, que puedes hacer todas las que quieras, Sara, te lo digo yo.
Sí,
Sara,
gracias.
Codina, ha sido un placer charlar contigo, gracias.
Igualmente, gracias.
Un abrazo enorme, adiós.
Igualmente.
Un abrazo, Sara.
Qué bueno, barbaridad, que... Javi, me ha dejado, de verdad, impresionada.
Sí. Un ejemplo tremendo. Si quiere alguien y saber más sobre ella, por ejemplo, sobre la relación que tiene con sus gatos, que es también preciosa, pues en Instagram cuenta muy bien su historia, ¿eh? Lo digo porque mucha gente se ha visto reflejada en Sara y puede encontrar también quizá pues una explicación, ¿no?, a muchas cosas que le han ocurrido en su vida.
Sí, bueno, en Instagram y aquí en la radio, que lo ha contado fenomenal.
También, por supuesto,
me he quedado,
claro.
Desde luego, impresionada. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Es tiempo ahora para la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal? Si tu compañía pues te da más sorpresas que tranquilidad, es para llamarles y decirle dos cositas, como nos proponen nuestros amigos de la Mutua. La primera: no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda: que yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua, y eso sí que es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio además de cualquiera de tus seguros. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, te lo estamos contando hoy, ¿no? Que parece que Carlos III de Inglaterra tiene algunos problemas con las plumas con las que está firmando los documentos oficiales, que ya van dos anécdotas, dos vídeos, en fin, que se han, pues eso, viralizado en redes, porque no está cómodo con las plumas, no le gustan. Y tú, porque somos maniáticos, a la hora de escribir a mano, seguro. ¿Cómo escribes? ¿Con qué escribes? ¿Con boli, con pluma, con un color especial siempre, con un boli especial? Fernando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, ¿qué dicen, Rosa?
Pues que Carlos III debería dejar la pluma y pasarse al bolivic, que nunca falla.
Ya.
Y, por por ejemplo, en los bolis de colores, aquello fue una revolución cuando salió el boli Bic de cuatro colores, ¿os acordáis?
Ah, sí, el primitivo.
Ah, sí, no sí, lo sí, sé, los muelles, sí, sí.
El
sí, sí,
primero sí. de todos, que primero fueron cuatro y luego muchos más.
Luego rompí a todos.
Hoy que tratáis el tema de con qué bolígrafo nos gusta más escribir o menos, o lo que sea, me ha recordado mis años de estudiante, cuando tenía que tomar apuntes de geometría descriptiva a mano. Entonces tomábamos apuntes con unos bolis de, no recuerdo si tenían 10 o 12 colores, que eran estilo a los Bic estos de toda la vida, azul y blancos, que llevan cuatro colores, pues lo mismo pero con 10 o 12, no sé. Y claro, el grosor es muchísimo más grande, o sea, entre 2 y 3 centímetros de diámetro. Era un señor boli y tomar apuntes con eso era muy complicado.
Ya me acuerdo.
Pero bueno, ahí estaba. Venga, un saludo.
Pero un momento, porque vamos a ver, yo me acuerdo del que tenía cuatro colores, pero el de yo no he usado nunca un bolígrafo de 10 colores.
De 10 pues, no.
Yo sí lo he visto, ¿eh? ¿Sí? Que tenía, sí, aparte de los cuatro, tenía un montón más. Tenía rosa, tenía amarillo, tenía...
¿En el mismo boli?
Naranja, en el mismo boli, que para escribir eso, pues imagínate.
Cuatro
que
como Fernando.
Ahí. No, yo sí. Cuatro, que no me acuerdo ahora mismo cuántos eran. ¿Cuáles eran? Eran cuatro.
Era rojo, negro, azul y verde.
Verde.
Exacto.
Sí, claro.
Exacto. Pero 10 no, 10 no. Yo eso no lo he conocido.
El amarillo sí. Que se nunca pintaba.
El amarillo no. Ah, que también iba en la versión larga.
Sí, sí, en la versión de 10,
versión
12.
Extendida.
Exactamente, la versión extendida. También.
Amarillo bueno. Es para espías. Para que no se vea lo que has escrito.
Posiblemente.
Bueno, queremos preguntarte eso. Si tienes tú alguna manía con las marcas, los colores, si llevas siempre encima un boli especial, si estás obsesionado con alguno en concreto. Y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Prepárate porque en unos instantes hablamos aquí con el cómico y mago Luis Piedrahíta.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle un futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con la subida.
Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Arriaga Asociados.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle un futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con la subida.
Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Si nuestro final de verano suena así... Vuelven a subir los precios en nuestro país. El IPC del mes de agosto se situó en el 10,5%, una décima más que en el adelantado que conocimos hace unos días. Y la cesta de la compra aumenta un 14% respecto al año pasado. La pasta, la leche, los huevos o las legumbres suben entre un 15 y un 40%. Y la ternera se paga a 14 euros el kilo, cuando antes no llegaba a los 10 euros. Mientras, el precio del gas no hace más que subir en Europa. Ya se ha disparado hasta los 280 euros. Lo que también sube hoy es la luz. Lo hace un 20%. Pagamos el megavatio hora a casi 292 euros de media. Y el Euribor se dispara y sube la hipoteca media en 1.400 euros al año. Pues eso, así estamos, tremendo, ¿verdad? Como digo, si nuestro final de verano suena así, ¿qué nos queda? Piensa un poco. Pues yo creo que siempre nos va a quedar el humor, mientras exista la palabra y alguien que sepa manejarla con maestría y un toque gamberro.
Vandalismo, vandalismo, mira quién ha sido. Sin lugar a duda, la única manera de mejorar este show.
Luis Piedrahíta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Vaya panorama, vaya,
sí,
vaya atmósfera,
tremendo.
¿No? Tremendo. Pero es...
¿Solo el humor va a hacer la vida soportable?
¿Qué es lo que sucede en ese ambiente, en ese escenario que describía ese audio que hemos escuchado? Es al que hay que salir e intentar mejorar el mundo. Y sucede, el espectáculo que yo estoy haciendo ahora en el teatro plantea la pregunta de por qué nadie está contento con lo que le ha tocado, por qué estamos tan a disgusto con todo esto, pero al final, y es lo que acabas de apuntar tú, se encuentra una solución, y es que solo el humor hace la vida soportable, que lo único que nos queda ante todas esas calamidades es aprender a reírnos con ellas, aprender a sonreír, a llevarlas, a llevar ese peso a la espalda y entender que el sentido del humor es como el sistema de amortiguación de un coche. Si no lo tienes, todas las piedras del camino se van a tornar una molestia.
¿Y tú crees que entonces a más crisis y más incertidumbre, más humor y más risas?
Al menos es más necesario. No quiero decir que sea más fácil de hacer ni que vaya a ser más abundante, pero sí que es más necesario. El humor en tiempos de bonanza es... Está muy bien, pero en tiempos de crisis es imprescindible.
Bueno, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, Es mi palabra contra la tuya, es tu nuevo show todos los fines de semana hasta diciembre. ¿Qué nos vas a contar?
Lo has leído además como si lo hubieras leído tú. El título es mi palabra contra la mía. Es mi palabra contra la mía.
Es mi palabra. Lo he cambiado. Es mi palabra contra la mía.
Ese es el título, es mi palabra contra la mía, en el Teatro Reina Victoria. El nombre del teatro lo hemos dejado igual, no hemos querido cambiarlo. Y el show habla...
Sí, porque llamarlo Isabel II
no tendría ningún sentido. El show habla de que nadie está contento con lo que le ha tocado, de que nadie está contento con su edad, nadie está contento con su aspecto, con su sueldo, con su suerte, con su amor, con... Todo el mundo tiene una pequeña queja acerca de lo que le ha tocado. Sin embargo, son quejas muy, muy mundanas y pedestres. Realmente estamos muy bien. Entonces yo voy haciendo un análisis de cada una de esas quejas domésticas, pero metiéndome cada vez en problemas más grandes, ¿no? sumergiéndome en charcas más oscuras y ponzoñosas.
Sí, temas de calado, como por ejemplo el miedo al váter ajeno.
Ese es de calado, pero poco calado.
Pues sí, bueno, es importante.
Es importante.
El miedo al váter ajeno
existe. Hay gente que no
puede.
Existe, un terror, un pavor. Hay gente que no puede hacer... no puede hacerlo fuera de casa. Hay gente que no puede hacer una deposición en un retrete usufructuado ni aunque le revienten las entrañas. Eso está clarísimo.
Está demostrado, además.
Gente que se mete, además, te metes en los servicios como diciendo, yo no quiero tocar nada, pero al ver que te tienes que sentar en la taza dices, y tampoco quiero que nada me toque a mí. Y ahí se te ocurre una idea genial, que es envolver la tapa en papel higiénico, como diciendo, este material impenetrable va a crear una barrera de asepsia,
bueno,
y salubridad.
¿Qué vas a hacer? Si no, alguna solución tienes que buscar. ¿Y tú quieres decir que entonces, si entramos en es mi palabra contra la mía, salimos más contentos con lo que somos?
Mira,
con nuestro aspecto, con nuestra manera de pensar, de ser?
Salimos que después de haberle puesto la lupa encima a alguna de estas fuentes de sufrimiento, como el váter ajeno, por ejemplo, luego, cuando te enfrentas al váter ajeno, recuerdas lo que has visto en el show y se te pone una sonrisa en la cara. Y hablamos del váter ajeno, pero también hablamos del desamor, y hablamos de, y se habla de la muerte, y se habla del paso del tiempo, y se habla de cosas realmente dolorosas, que está bien desactivarlas con una sonrisa cuando nos atacan.
Por eso es un espectáculo, como en tu caso siempre, con mucho ingenio, para que vamos a decir que no, porque es así, quien te conoce lo sabe, pero también con mucha ternura.
Me parece que es el punto indispensable para hacer un humor emocionante, la ternura, el humor demasiado frío, demasiado ingenioso, ¿no? Hay una forma de hacer humor que es casi arrogante, que es desde el insulto ingenioso. A mí esa forma me interesa poco. Me parece que destruye más que construye, pero el humor hecho desde la vulnerabilidad, desde la ternura, emociona. Y no solo hace reír, sino que emociona. Es el humorismo del que hablaba Venceslao Fernández Flórez o Álvaro Cunqueiro. Ese humorismo un poquito más emocionante, de ternura, de pensamiento, no tanto de hacer rebotar pelotas... de un modo muy ingenioso, que oye, qué construcción brillante de ingenio.
Pero sin embargo, tú, por ejemplo, quizá porque tú tienes ese toque de persona, de persona tierna, yo creo que cuando te vemos en tus espectáculos, o haciendo magia, por ejemplo, no sé, tienes algo que dices, qué bien me cae este chico, ¿por qué? ¿No? Ese punto de ternura.
Te dan ganas de adoptarlo.
Te dan ganas de achucharte, ¿no? De adoptarle. Quizá eso es lo que transmites también, porque por otro lado, ese ingenio del que hablas, que a veces puede ser como un ingenio arrogante, alguien podría decir, bueno, es que este chico, por ejemplo, tiene un dominio de la palabra, que yo no sé de esto de dónde te viene. ¿Aprendes cada día? ¿Estudias cada día?
¿Qué va?
Que desde pequeño ya eras el niño de las palabras.
No, me viene de amor al lenguaje y sobre todo de pensar que el lenguaje es la herramienta imprescindible que tenemos para el intercambio de nuestro tesoro más valioso, que es nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ideas. Yo solo los puedo compartir contigo con palabras. Es la única manera. Si no se puede decir, no existe. Si uno intenta pensar, uno piensa en palabras. Si abandonas las palabras, has abandonado el pensamiento. Si solo tienes cinco palabras, si solo tienes cinco palabras en tu haber, en tu acervo, en tu conocimiento, la nitidez del pensamiento que puedes compartir es muy escasa. Te van a quedar ideas pixeladas. Vas a poder solamente explicarte en términos borrosos, ambiguos y eso, imagen pixelada de tu idea. Eso no nos interesa.
Puedes decir qué fuerte o en plan, pero poco más.
Claro,
de ahí, ¿no?
Claro.
Necesitas muchas palabras para poder expresarte bien.
Imagínate explicarle a una persona cuánto la quieres y solo tienes seis palabras. Pues que te va a quedar un gruñido o algo así.
Pues sí. Oye, de todas formas, debes ser el único artista que escribe el mismo sus notas de prensa o que has conseguido que un periodista casi tan brillante como tú lo haga. Porque, a ver, si no, nadie puede decir... Piedrahíta olisquea la realidad con afán de cerdo trufero y saca a relucir los aspectos más absurdos de nuestro día a día, o varias reflexiones de vuelo gallinacio que conducen todas a la misma conclusión. El sentido es como ese sistema de amortiguación de un coche. ¡Hombre!
Reconozco que lo he escrito yo. Me dijeron, ¿cómo describirías el show? Y así es como lo describí, olisqueando la realidad con afán de cerdo trufero, ozando ahí en la charca de la vida, diciendo, mira, aquí hay un tesoro, aquí entre tanta mierda hay un tesoro.
Tú que haces radio, haces tele, pero lo de subirse al escenario...
Eso yo te lo recomiendo.
¿Qué te sigue proporcionando?
Eso es lo más bestial que hay, porque así como la radio es muy emocionante porque tú eres consciente de que estás llegando a tus oyentes de un modo muy íntimo y profundo. Más que la televisión, pues tiene una llegada más amplia, pero no tan honda. Y el escenario tiene, además de la sensación de que lo estás logrando, la constatación de que lo estás haciendo, lo estás viendo. Tú imagínate poder estar viendo ahora a la gente que nos escucha, que se están acercando al artefacto que estén utilizando, el que sea, para escucharnos, o cuando nos, y poder verlos. Bueno, pues eso lo tiene el teatro. Y los ves, y te ven, y reaccionas, y eso a la vez te excita, te hace sentir como la adrenalina trota y como la sangre empieza a fluir.
Y
la
como escuchas, todo crece, ¿no?
Notas las escuchas las neuronas tensarse y la sangre derrapando en las arterias, y eso hace que se te ocurran ideas que no se te ocurren sentado delante del ordenador.
Qué bueno. De todas formas, la magia no la tienes abandonada, ¿no?
Alguna cosita seguimos haciendo. En televisión, en El Hormiguero sigo haciendo magia. Claro.
Bueno, has hecho magia para Tom Cruise, para Gwyneth Paltrow, sí. Will Smith, para Jennifer Aniston.
Sí, además es increíble, porque cada vez que los entrevistan a ellos, les dicen, ¿a ti te ha hecho magia, Piedrahíta? Hablan entre ellos.
Pero porque la magia es un lenguaje universal, es decir, ellos te entendían perfectamente. O alguno se queda un poco con cara de decir, no me estoy enterando del truco.
El lenguaje, es lo que acabas de decir, es un lenguaje universal, que es el lenguaje del asombro y del amor por lo imposible. Es algo que tenemos en común todos los seres humanos, que nos gustaría que lo imposible fuera posible. Y eso es lo que te trae la magia, la posibilidad de disfrutar durante un ratito de ese placer de ver que cosas que en teoría no se pueden, por un ratito, sí se pueden hacer. Y eso te emociona hondo. Es la emoción, decía Juan Tamariz, la emoción del misterio, de ¿pero qué es lo que ha pasado aquí? Es una emoción muy, muy también muy ancestral, muy honda.
Pues eso, el misterio, el manejo de la palabra y sobre todo la risa, ese sentido del humor, ese preguntarnos también por qué, como tú bien dices, a veces no nos reímos lo suficiente, o por qué estamos siempre poco contentos con lo que nos ha tocado, ¿no? Bueno, tantas y tantas cosas que se contienen también en este nuevo espectáculo. Es mi palabra contra la mía. Ya me gustaría a mí, contra la mía, contra la tuya, que me ganaría siempre. Es mi palabra contra la mía, Teatro Reina Victoria de Madrid, fines de semana hasta diciembre, ¿verdad?
Allí estaremos, así que os espero a todos con el corazón abierto y los brazos latiendo.
Luis Piedrahíta, gracias.
Adiós.
Sí, es tiempo para Línea Directa ahora. Elena Fornas, cuéntanos.
Pilar, pues me cuelo rápido en el estudio para hablar del seguro de hogar de Línea Directa, que tiene además un acceso al seguro médico online y gratuito. Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar, si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo precisamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos, como siempre. El primero, aparte de las cosas del día y del politiqueo y de la economía, me voy a fijar unos minutos en la linterna, en ese cordón sanitario que 23 asociaciones contra el terrorismo han pedido al gobierno, un cordón sanitario contra Bildu. Me parece muy interesante, no le van a hacer ni puñetero caso, pero me parece muy interesante, desde Dignidad y Justicia, la UBT, la Fundación Miguel Ángel Blanco, Broseta, la Fundación del China y el Terrorismo, hay un montón de asociaciones piden un cordón sanitario contra Bildu. Insisto, ni caso, pero me parece interesante. Luego, voy de más importante a menos. Sobre el funeral, ¿habéis visto el vídeo de Carlos de Inglaterra cabreado?
Hombre.
Es espectacular,
¿eh? Lo hemos visto varias veces.
Tiene un problema con es las plumas.
Intraducible, hombre, dicho así. Digo que...
estilográfica.
decir las cosas.
Tiene un problema con las estilográficas.
Y los bolígrafos, yo qué sé. Exacto. Y los tinteros.
Sí, sí, ahora. Digo que... con John Uriarte vamos a darle consejos a moderar el carácter.
¡Hombre!
Lo hemos conseguido con nosotros mismos como para no enseñarlo. Y por último, por eso de acabar con el humor máximo posible, Vamos a analizar la encuesta del CIS sobre el resultado de Miserable. O sea, yo tengo una cláusula de conciencia que es no informar sobre las encuestas del CIS, salvo en las secciones de coña. Claro. Esta de hoy, tras el debate del Senado, lo es. Así viene la linterna hoy, familia.
Bueno, pues no, pues vamos a pasar muy bien.
Eso,
¿sí?
No nos la perdemos.
Falta, venga.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Pues sí, la pluma estilográfica que no le gusta la que le ponen para firmar y pide otra. De eso estamos hablando con los oyentes, si somos maniáticos con los bolis o normalmente son bolígrafos ahora, ¿no? Lápices, alguna pluma estilográfica ha salido que con los que escribimos o con los colores. ¿Y qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, este pobre tiene un problema.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí me encantan los bolígrafos de la oficina de mi mujer, porque son muy ergonómicos, se escurre muy bien la tinta, son perfectos. El problema es que como ya lleva mucho tiempo teletrabajando, se nos están acabando, así que tendré que mandarla un día a que se pase por más. Tenga un abrazo.
Chao. Pues, solo por bolis, no trabajar.
Ergonómicos y que salen... Es que es verdad, tienes razón. Sí. La manera de... Y sobre todo cómo corre la tinta, cómo corre la punta.
Hombre, sí.
Yo quiero probar esos
es
bolis.
Que, todo cuenta. Bueno, Roberto, por ejemplo, nos habla de un boli clásico y muy bonito, por cierto.
Buenas tardes a la gente. Yo llevo con esto del bolígrafo varios años utilizando el modelo Parker Jotter. Antes era muy clásico, el negro y plata o azul y plata. Ahora hay rojos, amarillos, verdes, morados, de muchos colores. Y se nota, es un muy buen bolígrafo. Se nota la diferencia de escribir con un Parker Jotter a otro bolígrafo.
Sí,
pero
sí,
vamos,
sí.
Simplemente comentarlo.
Y bonitos.
Tú también.
Yo he visto el plateado y morado, esos que son de tiqui, 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 tiqui. Sí. Y me encanta.
Bueno, mucho experto,
Y sí, mucho entendido. Y respecto al boli de 10 colores, mira la gracieta de este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo, para el trabajo, lo mejor el boli Bic, después el Pilot, y con el bolígrafo este que llevaba 10 o 12 colores, lo mejor es la broma que le gasté a una tía mía, que le desmonté el bolígrafo y le cambié todos los colores. Se volvía loca, no sabía por qué, hasta que descubrió que se los había cambiado.
¡Qué pájaro!
Pero, ¿y fue capaz de volver a montarlo? Pero este hombre acabaría siendo ingeniero, porque eso era, ¡buf!, complicadísimo.
La foto que hoy me ha llamado la atención está tomada en un camino estrecho y sin asfaltar, lleno de barro negro. A ambos lados de la senda, campos en barbecho con hierba alta. Sobre la senda oscura, carros de combate y camiones. Algunos soldados esperan que les den paso. En la guerra a veces se corre hacia adelante, otras veces hacia atrás, pero casi siempre se acuna el miedo en los tiempos muertos. Sobre la senda oscura, un cielo gris como el material militar, como el corazón lejos de casa. Y en primer plano, dos hombres que caminan abrazados. El de la derecha está herido, le han puesto en la cabeza una venda que parece un turbante. El combatiente lastimado anda con dificultad y rodea por el hombro a su compañero. Compañero que le sujeta cogiéndole por la cintura. En la misma trinchera, en el mismo metro cuadrado, el azar de las balas manda a unos para el otro barrio, a otros los deja lisiados y a muchos incapaces para la ternura. Caminan los dos soldados abrazados por la espalda. Dicen que el sufrimiento o el dolor une. Puede ser. Pero las más de las veces el zarpazo del mal divide. ¿Y cómo? La amargura, la pena, la prueba y hasta el retortijón enfadan. Enfadan con el mundo, enfadan con los parientes, con la parienta, con el amanecer y con los pájaros que lo anuncian. El sufrimiento es la más de las veces. Como un cuchillo muy afilado que desmembra, que separa, que disgrega. Estos dos soldados no caminan abrazados porque les duele la llaga. Andan juntos porque comparten verdad y sendero, porque quieren llegar al mismo sitio. Es la meta, solo la meta, la que los mantiene unidos. De otro modo, el afilado cuchillo que descose lo cosido ya hubiera hecho su trabajo.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue. Llega ahora ya la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha pronunciado en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en Kazajistán un discurso que pasará a la historia por asentar los perfiles de una religiosidad auténtica que contribuye a la ansiada paz mundial y al desarrollo de las personas y los pueblos. El Papa, que ha hablado con el crédito que le da el ser la más reconocida autoridad ética mundial, ha recordado que la religión no es un factor que desestabiliza a las personas y a las sociedades modernas. Las religiones no son el problema de la humanidad, sino parte de su solución. La búsqueda de la trascendencia y el valor sagrado de la fraternidad, ha dicho el Papa, pueden inspirar e iluminar las decisiones que hay que tomar en el contexto de las crisis geopolíticas, sociales, económicas y ecológicas. El Papa ha destacado la exigencia de la libertad religiosa, un derecho fundamental, primario e inalienable, que es necesario promover en todas partes y que no puede limitarse únicamente a la libertad de culto. Frente a las tendencias que propugnan relegar a la esfera de lo privado el credo de las personas, el Papa Francisco ha señalado que así se privaría a la sociedad de una riqueza inmensa. Ante los desafíos actuales que han traído la pandemia, la guerra, el levantamiento de muros entre naciones y la crisis ecológica, el Papa ha hecho una invitación a preservar las identidades religiosas abiertas a la valentía de la alteridad, sin falsos sincretismos conciliadores.